Aquí comienza Radio Inclusión, un espacio para la diversidad.
Elaborado y presentado por alumnos de cuarto primaria, Colegio Catacín, de Binefar y profesores Caritas Centro de la Saet.
Esperamos que los contenidos seleccionados para hoy sean de vuestro agrado.
Adelante con el programa.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa radiofónico, Radio Inclusión, una radio que pretende unir en un mismo proyecto a usuarios de Cáritas Nazaret y a alumnos del Colegio Público Katia Azin, ambos centros binefarenses. Antes de iniciarlo, es justo hacer un reconocimiento a Rita Montiu y a Patricia Serrat, del Víctor Mendoza, puesto que ellas, junto a Mapi, Bea, Tania y yo misma, empezamos el curso pasado esta andadura de comunicación a través de la radio. Las circunstancias han cambiado y es hora de otra cosa. Lo dicho, empezamos con Radio Inclusión. Es así, un programa en el que la diversidad es lo que lo identifica y nos define. Pretendemos, por una parte, dar visibilidad a colectivos distintos y necesarios en una sociedad plural. Por otra, informar, entrevistar, comunicar, disfrutar, emocionar, aprender, compartir con los oyentes una forma de entender el mundo que nos rodea. Radio Inclusión tiene una periodicidad mensual. Cada primer martes de mes, de 14:30 a 15 horas, se emitirá un programa. En cada uno de ellos habrá secciones que tienen que ver con la escuela, con Cáritas Nazaret, con Binefar, con la cultura, la poesía, los pasatiempos, la música o el deporte, por citar algunos ejemplos, sin olvidar las entrevistas a diferentes personas o la sección La Gente Habla, que dará cabida a las opiniones de personas de la calle. Es importante decir que, por encima de los apartados que conforman un programa radiofónico, son las personas las que protagonizan este encuentro entre ustedes, oyentes, y nosotros. Los alumnos de tercero y cuarto de primaria del Katia Azin y los usuarios de Cáritas van a ser quienes hablen, informen, entrevisten, disfruten y hagan disfrutar de esta interesante experiencia. Al frente de ellos hay profesionales Mapi Bona y Tania Torres en cuanto a Cáritas Nazaret y en cuanto al Katia Azin, todo el equipo docente de este centro. Y quien les habla, María Jesús Lamora. Gracias, Paco Aznar, director de Somos Litera Radio y Onda 05, por su ayuda inestimable para que nuestros programas salgan a la luz. Y ahora sí, después de esta introducción, que hoy ha sido más larga porque era el primer programa, damos paso al desarrollo del mismo. No se lo pierdan, les gustará. Tenemos a Mapi Bona, de Cáritas Nazaret, y a Maya Martínez de Luna, del Katia Azin. Y a ambas les pregunto qué supone un proyecto así para los dos centros. Mapi.
Buenas tardes. Pues bueno, para nosotros es el segundo año y pues es un proyecto muy beneficioso. Nos permite abrirnos a la comunidad, que es uno de los objetivos del centro, y relacionarnos con otra población, en este caso con niños, y sobre todo permite dar visibilidad a este colectivo de personas y mostrar sus capacidades y además de dar a conocer la labor de Cáritas.
¿Y a Maya?
Hola, buenas tardes. Para el Katia Azin es el primer año. Creemos que puede ser un gran proyecto para la convivencia e inclusión. Además, creemos que toda la comunidad, que la radio es un medio perfecto para dar espacio y diálogo a toda la sociedad, porque en la sociedad creemos que estamos todos y la radio nos va a dar ese papel tan importante para hacer difusión y dar, pues bueno, un paso más para que estemos todos en ella y que algún día dejemos de hablar de inclusión, porque realmente es cuando ya estaremos todos y no hará falta utilizar este término para que todos tengamos cabida en ella.
Importante lo que has dicho, un gran proyecto. Esperamos que así suceda y damos paso a las diferentes secciones. Noticia del Katia Azin y de Cáritas, cuando queráis.
Buenas tardes, somos los niños del Katia Azin, nos llamamos Vinto, Héctor y Carla, y os vamos a hablar de la vuelta al cole. Hemos empezado el sexto curso el 9 de septiembre de 2024. Somos 15 profesores y 192 niños divididos en 9 clases.
Una de las novedades del taller de Contamos es que los de tercero y cuarto van a hacer Radio K y los de quinto y sexto van a hacer K Televisión. El 2 de octubre van a venir 41 alumnos del Magisterio de la Universidad.
Nuestra opinión es buena porque en el core hacen una especie de clase que nos se llama Ambientes y es como una clase que los niños se divierten ahí jugando y esperamos que os haya gustado.
Este mes de octubre estamos de celebración porque justo en octubre de 1999 abrió sus puertas Nazaret, primero como taller y más tarde como centro ocupacional.
En estos 25 años han pasado muchas personas por aquí, usuarios, voluntarios, familias y trabajadores. Todos ellos han dejado su huella y han hecho que este centro se haya convertido en lo que es en la actualidad.
Nosotros disfrutamos mucho en el centro, cada día. Nos gusta trabajar, aprendemos cosas nuevas, estamos con nuestros amigos, somos un grupo que nos llevamos todos muy bien y formamos una familia.
Todos estamos muy contentos de poder ir al centro y esperamos que por lo menos dure 25 años más. ¡Felicidades!
Nos traen la noticia de nuestro pueblo, Binéfar, estos tres alumnos del Catiacín.
Hola, somos Mateo,
Mía
y Blanca.
Somos alumnos del Colegio Catiacín y os vamos a contar una noticia de nuestro pueblo. El domingo 8 de septiembre se inauguraron las pistas del Club Atletismo Binéfar.
Asistieron atletas llegados del Inaco Monzón, Peñas Pómez de Barbastro, Graus y Tamarite de Litera. Presentaba a Adel, gran conocedor de la historia del atletismo en la zona y personaje que ha participado en buena medida de la misma. Además, también acudieron el concejal de deportes, Club de Atletismo Binéfar, Carlos Oriach, y la alcaldesa de nuestro pueblo, Patricia Rivera.
Se llevó a cabo en las pistas de Binéfar, en el Polideportivo Los Olmos, porque han hecho nuevas ya que la tierra era muy vieja y había mucha hierba. Esperamos que os haya gustado.
¡Hasta la próxima!
La gente habla. Este pequeño espacio dentro del programa que invita a la población a que opine sobre diferentes temas, en este caso sobre correos y cartas, puesto que es el que nos ocupa en este mes de octubre.
¿Crees que se siguen enviando cartas en la actualidad?
Pues la verdad que cada vez menos y prácticamente algunas de bancos o de entidades públicas, y si no, no hay cartas, porque ahora los familiares lo hacen todo por WhatsApp o por correo electrónico, y los bancos a veces cada vez más, los bancos y las empresas cada vez más son por correo electrónico.
¿Has escrito o recibido alguna carta de amor?
Sí, lo que pasa es que hace mucho tiempo.
¿Recibes alguna carta a la semana?
Últimamente no he recibido ninguna.
¿A qué vas al correo?
Pues a correos voy cada vez que tengo que recibir un paquete porque no estoy en casa y me lo dejan allí, o porque también tengo que entregar yo un paquete a otra persona.
Hola, soy Julia y soy alumna del Catiacín. Si no le importa, le vamos a hacer unas preguntitas.
No me importa, dime.
¿Cuál fue la última carta que recibiste?
Ni me acuerdo. Hace muchos años, muchos.
Y cuando, ¿qué te gustaría? Si alguien te envía una carta, ¿qué te gustaría que hubiera en ella? O sea, que estuviera escrita.
¿Qué me gustaría? Pues me gustaría que fuera de algún familiar que no conozco y que me haya hecho heredera de algo.
Y cuando tocan el timbre y es el cartero, la cartera, ¿es alegría porque es una carta o tristeza porque es una multa?
Alegría, sí, es una carta y tristeza. Bueno, tristeza no, cabreo, si fuera una multa.
Bueno, pues buenas, que tenga un buen día.
Ay, igualmente, Julia.
Adiós.
Adiós.
Pasamos a la parte central de este programa. Lo hacemos entrevistando a una persona muy popular y muy querida en Binéfar. Luego diré su nombre, pero ¿por qué esa persona? Porque el próximo día 9 de octubre se conmemora el Día Mundial del Correo y ahora seguro que muchos de ustedes han adivinado la persona que nos acompaña. José Domingo Zamorano, por todos conocido como Zamorano. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un placer tenerte aquí con nosotros. 42 años, 6 meses y un día de trabajo, que así además él quiere que quede constancia. Ha trabajado, como decimos, en las oficinas de correos
y telégrafos.
Y telégrafos de Binéfar. Y ahora los alumnos usuarios de Cáritas Azaret y alumnos del Catiacín te van a hacer unas preguntas para conocerte un poquito mejor.
¿En qué año empezaste a trabajar en correos?
El 2 de julio de 1972, en correos y telégrafos, yo en telégrafos. Cuarta generación de mi familia, desde 1867, que comenzó mi bisabuelo Serapio Zamorano Miñanas.
¿Recuerdas quién fue tu maestro o maestra favorita?
Mi maestro favorito fue Eugenio, en el instituto de aquí de Binéfar. Desgraciadamente ha muerto ya. Que me metió la naturaleza y la vida animal en mi mente y no lo he olvidado.
¿Qué hacía para que te gustara tanto?
Nos llevaba todos los miércoles por la tarde a observación a la naturaleza, observar pájaros, observar plantas y vamos, yo lo tenía en un altar y lo tengo.
Falta partida de día.
Sobre 1700 cartas, además de certificados, pequeños paquetes y giros postales. Eso un día normal, en Navidades se multiplicaba por 10.
¿Cuál era tu asignatura favorita y por qué te gustaba tanto?
Ciencias naturales, por mi profesor Eugenio.
¿Qué es lo que más te gustaba de ser cartero?
El trato con la gente, el estar por la calle hablando con los niños, con los abuelicos, con todo el mundo.
Si pudieras volver a la escuela por un día, ¿qué es lo primero que harías?
Eso es muy difícil porque yo era muy travieso. Alguna jaimitada de las que yo hacía entonces, alguna travesura fácil, seguro. Sigo siendo travieso, ¿eh? Que conste.
¿Cuándo te olvidaste?
El día 1 de febrero del año 2014.
¿Alguna vez hiciste alguna travesura?
En el cole muchas y fuera del cole más. He sido de armas tomar.
¿A qué dedicas tu tiempo?
Pues por las mañanas me voy a hacer la compra. Me voy un ratito con unos amigos a tomar un cafetico y a charlar, una hora y media, desde las 10:15 a las 11:30. Después cocino porque me encanta cocinar. Y en internet, jugando a cartas por internet, puntos, no dinero, nunca dinero. Y viendo la tele. Y viendo el Barça, que ya me están señalando por aquí con el dedo malo.
Has comentado que son 4 generaciones ya en tu familia y eso es algo muy significativo. Yo recuerdo perfectamente a tu padre, que en paz descanse, bueno, y a María Teresa, que vive, claro, ir con ella al instituto, pero recuerdo ir a buscarla a vuestra casa para ir al instituto. Cuéntanos algo de esas 4 generaciones y así también dejamos un homenaje, ¿no? Un testimonio de esa realidad.
Mi bisabuelo Serapio ingresó en 1867 en telégrafos. Era guardés en la provincia de Toledo, en Escalona, de jefe de guardias jurados en el monte El Alamín, que cogía el término municipal de 8 pueblos. Era del marqués de Comillas. Y luego ingresó mi abuelo Domingo Zamorano Mellado, y luego mi tío Ángel, mi tío Julián y mi padre Ángel, Julián y Martín Zamorano Galán. Y el último de mi generación, yo, que ingresé en telégrafos de repartidor, y luego en el año 80 me pasaron a correos porque telégrafos ya estaba obsoleto, ya no producía nada. Entonces yo empecé a repartir cartas como un descosido. Y me gustó. Es más, tengo nombres y apellidos de todo el mundo aquí, en la cabeza.
Y eso también yo doy fe, porque recuerdo haberte invitado a la escuela cuando estaba yo en el Víctor Mendoza 2 veces.
Y qué bien nos lo pasamos.
Y qué bien lo pasamos. Y doy fe, repito la expresión, de cómo se quedaron los alumnos de alucinados cuando tú preguntabas por el nombre de algunos y él, a continuación, exhaustivamente hablaba hasta del DNI del padre, de la madre, de dónde habían ido de viaje de novios, de la postal que habían enviado a su familia, de dónde vivía y de dónde habían vivido sus abuelos, padres, tíos, etcétera. ¿O no es así?
Cierto. No se me olvida al hijo de un amigo, que él no sabía que era mi amigo su padre, que me digo, ¿tú cómo te llamas? Fulano de tal y tal y tal. Digo, pues tu padre se llama así, 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 tiene el número de carnet de identidad, tal, tal, tal. Y resulta que es un amigo mío de toda la vida. Rufo.
Solamente para acabar, dices que ya no se envían cartas. Y eso es algo, ¿verdad?, que queda a los que ya tenemos una edad ahí en la nostalgia, ¿no?
Cuando yo me jubilé, estábamos 6 carteros de reparto. Hoy hay solo 3. Hoy lo que se reparte es mucho paquete, muchos certificados, pero cartas así escritas a mano, las que llegan al corazón, de esas se ven muy pocas.
Igual también tendríamos que hacer, ¿verdad?, una reflexión de, pues por ejemplo para Navidad, ¿no?, que va a llegar pronto, de escribir una carta a mano, que quede ahí nuestra letra con un bolígrafo. ¿Quieres añadir algo más para terminar, José Domingo?
No. ¿Qué queréis que os cuente? Tendríamos que hablar toda la mañana. Y si os cuento algún chiste también,
Venga, pues ala.
Se encuentran dos niños y le dice un niño, dice, ¿eso que llevas ahí qué es? Dice, un perro lobo. Dice, ¿y por qué es un perro lobo? Dice, porque se conocieron su papá que era lobo, su mamá que era una perrita, escribieron a la cigüeña y nacieron perros lobos. Dice, ¿y ese animal que llevas tú en esa fotografía? Dice, ¿qué es? Dice, un oso hormiguero. Dice, ala, venga, va.
Con este punto de humor despedimos hoy a esta persona entrañable, popular, querida por todos los binefarenses, que es José Domingo Zamorano. Es cierto que podríamos hablar largo y tendido de tu trayectoria por correos y también de ti como persona agradable y simpática que siempre eres cuando te encuentras por la calle, pero lo dejaremos para otra ocasión. Queda constancia de su testimonio hoy. Noticia de cultura, también importante en un espacio de radio que se precie, ¿no? Nos la traen usuarios de Cáritas Nazaret.
Este mes se celebra el primer festival itinerante de la comarca de La Litera, que será en Camporres el próximo sábado 26 de octubre.
Pueden participar todos los habitantes de la comarca, ya que se han habilitado 3 rutas gratuitas de autobuses que pasarán por las diferentes poblaciones.
En esta primera edición, los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones de diferentes conciertos, Eje Berlín, Audacity y La Carabe de Huesca, la actuación de los titiriteros de Binefar y distintos talleres para adultos y niños.
También se podrá disfrutar de una comida popular, que se encuentra abierta a todas las personas que deseen asistir.
Apartado poesía. Son los alumnos del Catiacín quienes nos traen estos versos.
Corriendo llega la carta. Olguita la ha escrito. Repleta de dibujos, risas trae un poquito. Espera, ya la veo venir. Oh, qué sorpresa recibir.
El buzón está vacío y yo espero cada día una carta de mi amiga que me cuente su alegría y me alegre la mañana fría.
Una carta me llega y la abro despacito. Adentro hay un secreto, escrito con cariño. Palabras que me abrazan aunque estemos lejos.
El sobre llega volando, el sobre va a aterrizar. Mi amigo me ha escrito y ahora lo voy a abrazar.
El cartero ya pasó, con cartas en su sombrero. Una carta me dejó, qué mensaje tan sincero.
Pasatiempos, chistes y adivinanzas que nos traen usuarios de Cáritas Nazaret.
Era un cartero tan lento, que cuando entregaba la carta ya eran documento histórico.
Sí, ya nadie escribe cartas, solo trae cuentas, que es... ¿Cartero o cuentero?
Un cartero
sufrió un accidente y se le quemó su bolso con cartas. No hubo ningún sobreviviente.
En que se convierte un jubilado de correos en un apartado de correos.
Amenaza.
Es como una paloma blanca y negra, pero vuela sin alas y habla sin lengua.
¿Qué soy?
Me llegan las cartas y no sé leer. Aunque me las trago, no mancho el papel.
¿Qué soy?
Música. Son las personas de Cáritas Nazaret quienes nos traen esta preciosa canción, que además viene a cuento por el tema de este mes. Se titula La Carta y es de La Oreja de Van Gogh.
Te escribo desde el silencio, donde el miedo tiene excusa, donde el tiempo se pierde, donde el odio no cura, la bandera que de noche me ahoga. La oscuridad me inunda, mis fuerzas se pierden, sin nada más que decirte, me despido hasta siempre. Cuando leas esta carta, no cierres esos ojos, que tienen la luz que me falta, que tienen la luz que me falta. Cuando leas esta carta, no cierres esos ojos.
Y el apartado deporte, que en esta ocasión viene contado por alumnos del Katia Azin.
Hola, buenos días. Estamos con Raúl Clemente, judoka binefarense y entrenador del equipo paralímpico de judo. Bienvenido, Raúl.
Hola, buenos días.
Hola, vamos a hacerte preguntas de la carrera. ¿Cuándo y cómo comenzaste en el mundo del judo?
Uy, pues yo empecé de pequeñito, a los 5 años, porque mis padres entendían que el judo era un deporte que me iba a venir muy bien en el futuro.
¿Qué te inspiró para hacer judo como deporte?
Me gustaba el momento de la lucha con los compañeros, los juegos, el sentirme que realizaba deporte y me costaba un esfuerzo, y me gustó esa sensación de entrenar fuerte, y poco a poco pues el judo lo entendí más y me gustó hasta ahora.
¿Cuál fue tu mayor logro como judoka?
Bueno, como deportista yo creo que, bueno, que soy campeón de España de judo y tengo también medalla en Copa de Europa. Yo creo que a nivel de resultado deportivo es, yo creo que son esas cosas, sí.
Bueno, ahora te vamos a hacer una serie de preguntas sobre tu trabajo como entrenador nacional del equipo paralímpico. Vale. ¿Podrías decirnos cómo llegaste a ser el entrenador del equipo paralímpico de judo?
Sí, mira, yo empecé a hacer sesiones con la ONCE, porque el judo paralímpico, ¿no?, es deporte adaptado de chicos ciegos, y se hace en relación con la ONCE. Yo estaba trabajando en Zaragoza, en el Judo Club Zaragoza, un club de judo muy grande, es el club de judo más grande de Aragón, y había un chico que de la ONCE, era muy jovencito, y coincidió que la selección española de ciegos quería contar con él y quería hacer un proyecto ya de cara a los siguientes juegos, porque había detectado que era un deportista que en ese momento no estaba al 100%, pero que sabían que dentro de unos años tenía buena proyección deportiva. Y como conocían mi experiencia deportiva y había empezado un poquito como entrenador, contactaron conmigo para hacer un trabajo conjunto con su club, que era el Judo Club Zaragoza, y con la selección española de la ONCE.
Como os he dicho antes, trabajas, o sea, tu equipo son personas ciegas, y ¿cómo saben cuándo tienen que hacer una llave o algo?
Mira, el judo olímpico y el paralímpico, ¿no?, el de chicos ciegos, la única diferencia que tiene es que ellos empiezan cogidos. ¿Sí? El judo tiene una primera parte que es saber quién agarra más, sí, a su contrincante, pues ellos empiezan cogidos. Todo lo demás es igual. ¿Qué pasa? No se pueden soltar. Entonces, ya saben, ellos agarran. ¿Cómo aprenden si no ven? Pues normalmente los entrenadores hacemos primero las técnicas, les hacemos que nos toquen las distintas partes del cuerpo, y como si fueran figuras de arcilla, nosotros les moldeamos y les decimos, esto, si no, ¿sientes dónde tienes el pie, dónde tienes la rodilla? Las distancias, y poco a poco se van haciendo una imagen en su cerebro interior, y poco a poco esa imagen es más perfecta y más en relación con su cuerpo, hasta que hacen las técnicas perfectas ya sin ayuda.
O sea que básicamente lo hacen un poco por el tacto y demás.
Claro, como no tienen dificultad visual o son ciegos completos, a través del tacto y la propiocepción, que es el control de nuestro cuerpo en el espacio, lo que se trabajaréis mucho en educación física también, pues ellos van cogiendo esa imagen y esa postura en relación con la técnica.
¿Dónde practicáis a todo esto?
El judo paralímpico, la selección española, nos juntamos más o menos una vez al mes, una semana al mes. Y vamos dividiéndonos el calendario para hacer concentraciones en Madrid, en el centro de alto rendimiento de Madrid, y luego en distintas ciudades de Europa y del mundo, porque hay también competiciones fuera de Europa.
Ahora te vamos a pasar a hacer preguntas más de entrenamientos. ¿Cómo es un día típico de entrenamiento para ti y para tu equipo?
Normalmente depende de si ese día hay una sesión de entrenamiento o dos. Entonces, cuando hay épocas de entrenamiento muy, muy, muy duro, pues entrenamos primero por la mañana, ¿vale? Desayunamos, levantamos prontito, casi siempre a las 7:30 de la mañana o 7, porque las instalaciones deportivas luego suelen estar ocupadas. Entonces, desayunamos muy prontito, entrenamos una hora y media, nuevamente suele ser por la mañana, preparación física, pesas, gimnasio, ¿verdad? Condición física, la resistencia, las de fuerza, sobre todo de resistencia. Solemos comer un poquito, a veces estudio de situaciones, compartimos rivales, estudiamos a oponentes que pueden tener, vemos vídeos. Y luego pues volvemos a entrenar por la tarde, y sobre todo por la tarde suelen ser sesiones que tienen una parte de técnica, para aprender las técnicas, táctica, para saber cómo dominar y cómo luchar con el oponente, y la parte de combate, que es la práctica del deporte de competición.
¿Y qué consejo le darías a alguien joven que quiere empezar en judo?
Pues que tiene que intentar, si le gusta un deporte, en este caso judo, tiene que ir a practicar, que el deporte hay que hacerlo con actitud deportiva, es decir, estamos haciendo deporte, hay que saber que se va a ir a hacer deporte, ya sea correr, ya sea judo, ya sea saltar, cuesta un esfuerzo, y que no hay que tener miedo al deporte, y hay que hacer deporte todos los días, porque el deporte es algo muy bueno, hay que estudiar y hacer deporte, y luego ya viene todo lo demás.
Bueno, ahora vamos a pasar a unas preguntas que sean sobre ti más de pequeño y eso. Cuando no estás ni entrenando ni compitiendo, ¿cuáles son tus hobbies?
Pues yo creo que como todas las personas, estar con la familia y con los amigos. Cuando estás en casa con la familia siempre les echas de menos. Y luego con los amigos, pues los sábados que tengo libre, los domingos, para que si mamá pues ir al cine, pues si tenemos que hacer otra actividad de fin de semana, subir a la montaña a pasear. Entonces me gusta mucho.
Y bueno, para terminar te vamos a hacer una pregunta que le hacemos a todos los entrevistados, ya que somos niños de colegio, que es si podrías decirnos alguna travesura que recuerdes que hayas hecho en la escuela de pequeño.
Uf, yo era extremadamente bueno, hasta donde yo tengo conciencia, luego ya sé que no debía ser tan bueno, pero por supuesto, antes en el colegio que estaba yo, en el Víctor Mendoza, que era donde empecé yo, el colegio que publicó que había aquí en Binefar, ¿verdad? Pues nos tirábamos piedras, saltábamos la valla, estaba prohibidísimo, pero nosotros, claro, pues saltábamos la valla, nos empujábamos, nos perseguíamos.
Muchas gracias, espero que te haya gustado.
Muchas gracias a vosotros, sois todos grandes entrevistadores, de verdad.
Llegamos con esto al final de este primer programa de Radio Inclusión. Como hemos dicho, una radio que sirve para unir a personas de diferentes colectivos, creemos tan necesario en esta sociedad. Y como ha dicho antes muy bien Amaya, esperamos que llegue un día en que ya no se tenga que hablar de inclusión, porque será algo habitual encontrarnos personas de diferente sexo, raza, condición, etcétera. Para terminar, Mapi, ¿qué te ha parecido este primer programa?
Pues me parece muy interesante. Nosotros además estábamos muy ilusionados con retomar el proyecto, y este año además, al hacerlo de otra manera, pues van a poder participar todos, y estamos todos muy ilusionados y con ganas de seguir.
Querida Maya, ¿qué piensas de esta nueva experiencia para el Catiacín?
Pues eso, una nueva experiencia. Nuestra práctica ha sido primero en el cole, luego aquí, todos con muchos nervios, pero al final lo hemos disfrutado muchísimo. Los chavales están ahí hablando, compartiendo momentos con los chicos de Cáritas, y ha sido una experiencia formidable. Esperemos poder continuar y seguir con este proyecto, y nuestro compromiso es máximo.
Esperamos que haya sido de su agrado y les emplazamos hasta el próximo mes. Un saludo también de quien les habla, María Jesús Lamora.
Con esto nos despedimos.
Deseamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros.
Hasta el siguiente programa.
Un saludo para todos.